Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya del primero de marzo, el tercer mes de este año, tercero. Y bueno, hoy es el día primero de marzo de 2018, es jueves. Y bueno, ¿sabe lo que significa marzo, el mes de marzo? Bueno, en el calendario gregoriano, pues tiene 31 días, su nombre se deriva del latín Martius, que era el nombre del primer mes en el calendario romano, Martius, y a su vez se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. Así es. Pues en este primero de marzo vamos a iniciar con la información, desde luego felicitando a todas las personas que hoy celebran su santo cumpleaños, Albino, Rosendo, Félix, Araceli Vargas, cumpleaños, y también Fernando Sánchez de Alternativo. Les enviamos un saludo en este primero de marzo, jueves, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y repito, si conoce usted a alguien que lleve el nombre de Albino, Rosendo o Félix, denle un abrazo porque hoy es día de su santo. Araceli, Fernando, un abrazo también. En un día como hoy, pero de 1854, es el aniversario y proclamación del Plan de Ayutla. Así es. Y en un día como hoy también, pero de 1952, muere el médico y escritor Mariano Azuela, autor de la novela Los de Abajo, obra representativa de la novela de la Revolución. Y es un libro que todos hemos leído, y el que no, pues se lo recomendamos. También hoy es Día Mundial de la Discriminación, para que todos aquellos que todavía pues la propagan o la pues lo llevan a cabo, pues les recordamos, hoy es Día Mundial para la Cero Discriminación, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a propuesta de la ONU, la lucha contra el SIDA, también para recordar que nunca se debe discriminar a nadie por razones de edad, sexo, identidad, preferencia, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, estado de salud, localización geográfica, en fin, hoy es día de la no discriminación. Y esta es la información, amigos del auditorio, pongan mucha atención, robaron un paquete con más de 300 credenciales de lector. Esto fue en un asalto cometido contra un vehículo de mensajería, así lo confirmó la Junta Distrital, el INE, aquí en Jalisco, el licenciado Díaz González, Jorge Díaz González, así lo reconoció. Ya le vamos a tener los detalles para que usted, bueno, pues vaya al módulo urgentemente de el INE. Por otro lado, revela el presidente municipal, con licencia, Arturo Dávalos Peña, que busca integrar a su planilla a muchos de los actuales regidores de Puerto Vallarta. ¿Usted está de acuerdo? Continuamos con más noticias. Hoy faltan 90 días para el aniversario número 100 de la fundación del municipio de Puerto Vallarta y los 50 años de erigirse como ciudad. Autoriza el Pleno del Ayuntamiento la rehabilitación de la Plaza de Armas, la cual deberá quedar lista para las celebraciones del centenario de Puerto Vallarta. Otorga la Tesorería Municipal una prórroga en Puerto Vallarta hasta el 23 de marzo para que los ciudadanos y dueños de negocios cumplan con el refrendo de sus licencias. En tan solo 14 meses se han otorgado más de 180 permisos para la venta de alcohol en Puerto Vallarta, así lo reconoce el titular de Padrón y Licencias, Eliseo Rendón. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que aplaude el presidente municipal Jaime Cuevas el nivel de participación y conciencia ciudadana durante la jornada ciudadana realizada ahora en Valle Dorado. Déjeme comentarle que ya son prácticamente pues más de 600 personas las que se han atendido en estas jornadas ciudadanas. Pone en marcha Euromapas el programa de regularización de contratos para que los usuarios de la red de agua potable y drenaje se pongan al corriente en Bahía de Banderas. La excesiva burocracia en las diferentes instancias de gobierno dificulta a los productores agrícolas el acceso a recursos, así lo lamenta el presidente municipal de Mascota, Nicolás Briceño. En más noticias de Jalisco y Nayarit, mañana complicada en el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, hoy, déjame decirle, hoy es complicado por un paro camionero. Los transportistas aseguran que 2.500 autobuses de 87 rutas han dejado de prestar el servicio. Y sobre este paro, el gobernador Aristóteles dijo que no permitirá que este tipo de chantajes y que solo a través del modelo ruta empresa los transportistas podrán obtener un aumento en las tarifas. No mejoran el transporte, no hay aumento de tarifas. Brindar igualdad de oportunidades y un trabajo responsable y conjunto son dos de las características del modelo de desarrollo impulsado en Jalisco, asegura Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Cuenta la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con un fondo ambiental por más de 90 millones de pesos. En información de Nayarit, asume Arturo Guerrero como nuevo director general de DIF. Él se desempeñaba al frente de comunicación social y ahora se compromete a generar oportunidades de desarrollo para quien más lo necesite. Se solidariza la Universidad de Guadalajara con la UNAM y expresa su rechazo a los recientes hechos de violencia que han afectado a la comunidad de esa institución educativa. Firma la Universidad de Guadalajara un convenio de colaboración con la Fundación Social de el Empresariado Jalisciense para desarrollar proyectos de investigación, formación y actualización. Faltan 11 días para que dé inicio el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, en el que Cataluña es el invitado de honor. Hoy tendremos un enlace en esta conferencia de prensa que se da sobre el Festival Internacional de Cine. Así es, en unos momentos más, el rector Marco Antonio Cortés Guardado presentará el programa oficial del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Y rumbo a las elecciones de este 2018, de este 1 de julio, a pesar de la oposición de los partidos políticos, el Consejo General del INE aprueba el Plan B para realizar el conteo rápido en la jornada de la elección. En noticias de nuestro país, manifiesta el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, su disposición de declarar ante la PGR sobre el caso de las presuntas desapariciones forzadas que, dice, le tratan de imputar la Fiscalía del Estado. En el ámbito internacional, anuncia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una nueva generación de armas nucleares capaces de alcanzar cualquier objetivo, con la que asegura el mundo ahora escuchará a su país. Esto, desde luego, pues que es una amenaza. Amigos del auditorio, en este momento ya abrieron los bancos, las casas de cambio, son las 9:10 a.m. El dólar estadounidense se está comprando a 18.30 pesos, se vende a 19.10. El dólar canadiense se está comprando a 14.68 pesos, se vende a 14.71. Mientras tanto, el euro se está comprando a 22.65 pesos, se vende a 23.27.
Señal Clima.
Y aquí en cabina, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues el frente frío que se desplazaba ayer por los estados del noroeste, hoy se interna en el estado de Texas, pero alcanza a generar amaneceres fríos, algunos nublados, lluvias muy ligeras y vientos relevantes del norte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pronto saldrá al Golfo de México y al parecer no tendrá gran influencia en los estados de la vertiente. Poco más al sur, el jet que proviene del Pacífico ahora se debilita y se estanca, pero aún ocasiona una banda de medio nublados que entra a territorio por Los Cabos y La Paz, afectando también a Sonora, Sinaloa y sale del país por la zona fronteriza con Texas. Estos medio nublados tenderán a disiparse. Mientras tanto, en la mitad sur del territorio nacional no hay cambios significativos. Continúa el tiempo estable, favorecido por un sistema de alta presión, donde predominan los cielos claros y las temperaturas calurosas, principalmente en las planicies costeras, y ambiente templado en las poblaciones sobre la mesa central. El flujo de aire húmedo del Caribe podrá propiciar algunas lluvias esporádicas en los estados del centro. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nuevamente con cielos claros. Se pudo apreciar una preciosa luna ocultándose en el mar, que por cierto llena a eso de las 18 horas con 51 minutos. Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, con si acaso nubes dispersas por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. El viento soplará inapreciable en la mañana, pero con algunas rachas relevantes pasado el mediodía. El amanecer actual fue poco más fresco. Ixtapa reportó una mínima de 15 grados. El centro de Vallarta registró 16. Ayer la temperatura máxima apenas llegó a los 26. Hoy es de esperarse un valor similar, así es que abríguese en horas tempranas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y bueno, pues sí, hay que tomar medidas. Está fresquecito, ¿no?
Sí, efectivamente. 15 grados ya en una zona costera, pues ya es bastante fresco para los aclimatados en esta región.
A mí sí me dio un poquito de frío por la mañana. Vengo pues más o menos cubierta, pero lo veo muy muy fresco, muy primaveral. ¿A usted?
Sí, yo cometo el error de sugerir lo que no recomiendo, por eso el problemita de la tos.
Ya lo oía que estaba tosiendo, decía, ¿cómo Susana puede hablar y toser? No, es que aquí está el maestro, pero sí, hay que tomar precaución. Muchas gracias, maestro, buenos días.
Buenos días.
Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Les recordamos las formas de hacer contacto a través de los teléfonos 2262-33, 2262-66. Tenemos WhatsApp 322-108-4129. Además de que estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB, Twitter Radio UDGPB, y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y mire usted, vamos con esta información. Un asalto cometido en el trayecto de Michoacán a Jalisco. Asaltan este vehículo de mensajería privada. Robaron, entre otros valores, un paquete con más de 300 credenciales de elector. Además, como ya lo comenté, de otros valores. Fue en este trayecto de Michoacán a Jalisco y ya se realizaron, nos dijeron, las denuncias correspondientes. Así lo reconoció el vocal ejecutivo del INE, licenciado Jorge Díaz González. Vamos a escuchar.
Tengo datos preliminares, ¿eh? El día de antier nos informaron que con motivo del traslado que regularmente ocurre de las remesas de credenciales que se distribuyen de México a todas las entidades, el vehículo de una empresa de mensajería comercial fue asaltado, parece que por ahí en el estado de Michoacán. El motivo era otro, parece que había datos, que había valores, pero entre otros documentos y valores y paquetes que se iban a distribuir, venía la remesa de nuestro Distrito 5. Tengo el dato aproximado que son 314 personas que están involucradas con esas credenciales. Lo que vamos a hacer, desde luego la institución ya debió haber levantado la denuncia. Eso no me queda la menor duda. Es una denuncia, ha ocurrido lamentablemente en otras ocasiones. Ante el Ministerio Público Federal se persigue un posible delito electoral federal. Pero por el lado de la restitución de las credenciales a los ciudadanos, tengan la plena confianza y garantía de que van a recibir su credencial Nada más, y qué bueno que tenemos este acercamiento con usted, Susana, para que aquellos ciudadanos que hubiesen estado involucrados en esta situación, pedirles, aunque va a haber una notificación y una visita a su domicilio, pero pedirles que vayan al módulo donde tramitaron su credencial, ya sea en el Macroplaza o si lo hicieron en la sede de la Junta Distrital Ejecutiva, ahí los vamos a esperar. Es un trámite que en estos momentos no es tardado, están vacíos prácticamente los módulos, estamos solo, como saben, para entregar reposiciones que fueron y trámites con los mismos datos. Así que van a encontrar un módulo vacío, totalmente dispuesto para atenderlos y con la certeza de contar con su credencial, a más tardar, como siempre ha ocurrido, en 20 días. Y no después del 16 de abril, porque ese es el plazo máximo para ponerlos al corriente con los datos del padrón y listado nominal.
Bien, es necesario que usted tome nota si usted fue a tramitar su credencial de elector y ha ido por ella y no se la han entregado precisamente por este robo. Es necesario que vaya para que no se quede sin participar el próximo 1 de julio. También déjeme comentarle que el licenciado Jorge Díaz González, funcionario del INE, nos comentó que van a tener que ir a localizar a cada ciudadano para que vaya por su credencial de elector, vamos, que se la renueven, porque muchas, 300 y tantas, iban en el paquete que robaron en este asalto cometido contra un vehículo de mensajería. Vamos a escuchar.
Hay, para estos casos, que tengo el dato, que son aproximadamente 314 ciudadanos, de ellos, de todos y cada uno, habrá un compañero, servidor público de la institución, que habrá de visitar sus domicilios para hacerles saber esta situación que estuvo totalmente ajena al instituto, pero sí para invitarles a que pasen al módulo donde tramitaron su credencial para solicitarle esa reposición.
Desde luego que hay que darle seguimiento a todo esto, amigos del auditorio, porque son más de 300 credenciales de elector. Estos delincuentes que asaltaron en vehículo, pues se llevan todas esas credenciales. ¿Qué no pueden hacer con tantas credenciales? Empezando por el robo de identidad, empezando por tantas cosas. Y lo que debe hacer cada ciudadano es pedirle un documento o copia al INE también de esta denuncia que se hizo, por cualquier cosa en el futuro. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Ya le vamos a comentar que finalmente todo parece indicar que la plaza de Puerto Vallarta va a lucir limpia. Y es que necesitan prepararse para el aniversario y ojalá que todos los años fuera aniversario de Puerto Vallarta para que la plaza luciera como debe. Tenemos pausa y ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, el presidente municipal con licencia, Arturo Dávalos Peña, que buscará la reelección en este próximo proceso electoral, anunció que buscará integrar a su planilla a muchos de los actuales regidores de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Javier Santos, pero sí lo invito a que reflexione usted a quién dejaría. Vamos a la pausa, vamos primero a escuchar a Javier y sobre este asunto de integrar a su planilla a muchos de los actuales regidores. Javier Santos, te escuchamos.
Luego de que gobernó 2 años y 5 meses sin problema y con muy pocos cuestionamientos por parte del Pleno, el hoy alcalde con licencia Arturo Dávalos Peña dijo que desearía poder integrar en su planilla a los actuales regidores con los cuales trabajó en equipo y armonía. Reconoció que con el actual cabildo se hizo un trabajo en equipo y destacó que mantener a los actuales regidores en su planilla no depende de su persona sino del partido. Arturo Dávalos solicitó licencia indefinida este martes y en su lugar quedó su suplente Rodolfo Domínguez Monroy, quien asumió el cargo como alcalde desde el primer minuto de este miércoles. Habla Arturo Dávalos Peña.
Por supuesto que yo quisiera que todo se quedara, ¿no? Hemos hecho un trabajo dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta y bueno, creo que hemos puesto todos el interés de Puerto Vallarta por encima de los intereses particulares, y creo que todas mis compañeras y compañeros regidores pues merecen una reelección, y aparte que lo contempla la ley, también la reelección para regidores.
Aseguró que estará platicando con los dirigentes de su partido para ver cómo se integra la planilla. También dijo haber recomendado al hoy alcalde Rodolfo Domínguez no bajar la guardia y seguir trabajando al ritmo que llevaba el gobierno que encabezó hasta este martes en la noche, especialmente en el tema de seguridad pública.
Somos un destino turístico en el cual la seguridad pública es fundamental. Los servicios públicos que se tienen que brindar a los ciudadanos y a todos los que nos visitan son primordiales, y bueno, pues en ese sentido se queda Rodolfo Domínguez Monroy con un equipo de trabajo que ha estado desde un principio de la administración, que tiene experiencia, que lo van a cobijar, que lo van a saber llevar, y que por supuesto yo estoy seguro que va a ser un excelente papel como presidente municipal interino.
Finalmente, el alcalde con licencia reconoció heredarle a Rodolfo Domínguez varios asuntos, entre ellos el caso de Envirao, varios juicios laborales, el asunto de Seapal que busca municipalizarlo, así como el reforzamiento de los servicios públicos y seguridad pública. Cabe señalar que Rodolfo Domínguez asumió el cargo como alcalde desde este miércoles. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarle que la Plaza de Armas va a lucir un nuevo rostro en las fiestas del centenario. Se van a rehabilitar las bancas, el kiosco, además de toda la jardinería de todo el espacio representativo de la ciudad. En la sesión ordinaria, el pleno del ayuntamiento autorizó la Asociación Civil Vallarta Garden Club done materiales y otorgue asesoría para mejorar y renovar la imagen de la Plaza de Armas a propósito del centenario del municipio de Puerto Vallarta y los 50 años de ser elevada categoría de ciudad. La iniciativa fue presentada por la regidora Bellani Funk, presidenta de la Comisión Edilicia de Ecología, quien explicó que esta derivó de reuniones con el presidente de dicha agrupación. El presidente de esta agrupación es David Mocha. Además de los materiales de remodelación, renovación de bancas, el kiosco, jardinerías, plantas de ornato, tierra, trabajadores de la Asociación Civil proporcionará asesoría a través del especialista paisajista André Letgan, vicepresidente de la organización, y esto será sin costo a la comuna. El ayuntamiento únicamente va a aportar 3 empleados del Departamento de Parques y Jardines en los trabajos que inician el próximo 5 de marzo, o sea, ya en 4 días. Felicitamos, amigos del auditorio, a la regidora por haber presentado esta iniciativa, por haber hecho esto. Con esto que hizo, yo creo que valió la pena haber sido regidora. Pues qué bueno que se va a hacer esto. La verdad es que la plaza lo necesita. A manera de agradecimiento a Vallarta Garden Club, se va a colocar una placa en la Plaza de Armas, mínimo, ya que ha contribuido con entusiasmo al embellecimiento de este puerto. Los espacios de la zona romántica, zona centro, Río Cuale, Avenida México, entre otros, como dicen sus integrantes, por la alegría de vivir en Puerto Vallarta y en este caso para participar de las festividades de mayo. Pues felicidades por la iniciativa y felicidades a la gente que está participando, que está contribuyendo. Se me hacía mucha belleza, la verdad, el que ya esta plaza luciera un nuevo rostro. Ojalá y que esta remodelación, este embellecimiento sea motivo también de que se le dé mantenimiento y que no dejen caer la plaza, el ícono de Puerto Vallarta, como actualmente está. Así de que, por lo pronto, también la sesión se autorizó suscribir un convenio de colaboración con los ciudadanos propietarios o poseedores de la parcela 78 del ejido El Coapinole, con la finalidad de que el municipio de Puerto Vallarta pueda adquirir la titularidad de los derechos sobre un tramo de la avenida Los Poetas. Los poseedores reclaman el pago correspondiente y para determinar el convenio se tomará en cuenta el adeudo existente en el pago del impuesto predial. Bueno, por lo pronto, buenas noticias con esto de la Plaza de Armas, que va a lucir un nuevo rostro en las fiestas del centenario. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Desde luego tenemos más noticias y déjeme comentarle en unos instantes más aquí en cabina el doctor Juan Agustín Torres Vargas. Juan Agustín Torres Vargas, coordinador de la licenciatura de medicina, médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Y bueno, les recuerdo que faltan 11 días para que inicie el Festival de Cine aquí en Puerto Vallarta. El invitado, Cataluña, así es. Y se encuentra nuestro compañero Luis Araiza allá en el restaurante sede de esta conferencia de prensa, en donde se va a anunciar la presentación del 18º Festival de Cine en Puerto Vallarta. Allá se encuentran en el River, ahí está Luis Araiza. Te escuchamos, adelante. Le comento que en este enlace, a ver si ya tenemos a Luis para que nos comente, está todo listo prácticamente para iniciar esta conferencia de prensa que preside el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, el rector del Centro Universitario de la Costa, también el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo, e integrantes del comité organizador. Luis Araiza, te escuchamos.
Efectivamente, Susana, amigos de la audiencia, en esta mañana nos encontramos en las instalaciones del River Café en la isla del río Cuale, en donde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, a través del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, pues tendrá una rueda de prensa. En este momento nos encontramos con la maestra Lupita Basulto, ella es la coordinadora de extensión de este mismo centro, y donde nos va a hablar a grandes rasgos qué es lo que se va a presentar en esta mañana, Susana, amigos del auditorio.
Hola Susana, muy buenos días, muchas gracias por este enlace. Agradece el comité organizador del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta en su número 18 edición, el enlace, y estamos previo a llevar a cabo la rueda de prensa donde informaremos todas las actividades que se llevarán a cabo estos días intensos del 12 de marzo al 23, iniciando con nuestras secciones. Son 11 secciones las que tenemos: la oficial, académica, adulto mayor, infantil, gourmet, ambiental, la edición de Premio Maguey, musical, transfronterizo, los cortometrajes, y bueno, dentro de todas ellas ahí se reparten todas las proyecciones. Tendremos más de 40 proyecciones, siendo el Centro Universitario de la Costa la sede oficial, pero obviamente no por eso solo allí proyectaremos, sino en varias partes de Puerto Vallarta. Tendremos proyecciones en los Arcos del Malecón, la Estación Gourmet, la Isla, Biblioteca Los Mangos, la Prepa Regional de Puerto Vallarta, también en Mantamar, el Barracuda, Parque Los Sauces, el Hotel Villa Mercedes. Entonces, estamos muy contentos de poder llevar a cabo de nuevo este festival, abriéndonos siempre a todos los públicos. Sabemos que todo es entrada libre, hay opción para todos y todas, y tenemos muchos estrenos, películas mexicanas, películas de otras nacionalidades, secciones de cortos, hay 3 de ellas, de España, de Irlanda. También seguimos manteniendo los lazos muy fuertes con el Festival de Cine de Cork, y también con la University College Cork. En la sección académica habrá talleres para los alumnos del CUCOSTA y también para los que estén interesados. Y bueno, importante mencionar que en esta ocasión el invitado de honor es Cataluña.
Pues gracias.
Me encantaría después ahondar en el programa ya más a detalle, pero quizá lo podemos hacer en otra ocasión.
Muy bien.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a Lupita Basulto, gracias a nuestro compañero Luis Araiza, quien se encuentra ya ahí. Están por iniciar esta conferencia de prensa y desde luego lo invitamos a usted para que esté muy pendiente de todas las actividades en torno al Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta.
Señal Entrevista.
Esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina la participación del doctor Juan Agustín Torres Vargas. Él es el coordinador de la licenciatura de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, ¿cómo está, doctor?
Muchísimas gracias, Susana. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Agradeciendo el favor de la invitación y saludando a tu auditorio, muchas
pues
gracias.
Pues esta es su casa, estamos aquí en el Centro Universitario de la Costa y hay que conversar, platicar, darle a conocer a toda la comunidad de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de toda esta gran región, porque la mayoría de los jóvenes que se tienen en estas carreras, pues vienen, unos son de Puerto Vallarta, de Bahía, pero vienen también de algunos otros municipios de la región. Y para que tanto los padres de familia y la comunidad en general esté enterada de los niveles de esta carrera, que tiene cuántos años que surgió esta carrera.
Tiene, cumplimos este año 11 años apenas, realmente es una carrera joven en relación a otras universidades o en otros centros universitarios, y realmente los logros que se han obtenido hasta el momento en este corto tiempo son muy marcados para el tiempo que se tiene en la carrera, justamente.
Y precisamente de eso vamos a hablar, o más bien el doctor, sobre estos resultados en el examen nacional de residencias de médicos, que hace unos días comentábamos sobre esto, sobre la certificación, en fin, adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues estos resultados, esos logros que se han obtenido en la carrera son obviamente el resultado del esfuerzo, de la competencia académica que se tiene aquí en el centro universitario y la calidad, sobre todo, con la cual se ha esforzado todas las instancias académicas y administrativas para favorecer justamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Afortunadamente, en los últimos años hemos tenido buenos resultados en indicadores como son el ingreso de egresados de este centro universitario, de nuestra carrera, a las residencias médicas, justamente, que es un examen que se hace anualmente, en el cual a nivel nacional se tienen alrededor de unas 7,000 plazas, aproximadamente, contando todas las especialidades, y el número de aspirantes supera los 40,000 aspirantes. De tal manera que nosotros como centro universitario, nuestros egresados han tenido un alto índice, exactamente, de aprobación de este examen, y sobre todo que puedan ingresar a hacer una especialidad médica en las diferentes sedes hospitalarias.
¿Actualmente tenemos cuántos alumnos?
Aproximadamente nuestros indicadores van de entre el 35 y 40% de nuestros egresados pueden o han accedido a una especialidad médica. Eso habla de que la calidad de la enseñanza que en el Centro Universitario de la Costa se tiene es bastante buena en relación a la media nacional incluso.
Y bueno, hay que comentar también acerca de esta certificación, porque cuando se habla de la certificación son una serie de factores que van no solamente del alumno, sino de las instalaciones, el medio en que se mueve, la enseñanza, el nivel, en fin. Coméntenos, por favor.
Claro, sí, bueno, comentarte, en el último año obtuvimos ya la acreditación nacional por parte de COMAEM, que es un organismo aprobado por COPAES, que es quien se encargan de certificar la educación superior. Y finalmente, el año pasado, en el 2017, en julio, nos entregaron ya la certificación después de haber pasado un proceso de evaluación por evaluadores externos de diferentes universidades, y salimos muy bien evaluados en esa evaluación. También recordar que en el 2016 también obtuvimos la acreditación internacional. Entonces, estos dos certificaciones nos permiten a nosotros dar esa confianza a la sociedad de que somos una escuela, que nuestra calidad educativa en salud es bastante buena. Y también un dato importante es que estas certificaciones no cualquier escuela la tiene. Menos del 50% de las escuelas a nivel nacional tienen estas certificaciones, de tal manera que este logro es bastante bueno, porque es una carta de presentación también para nuestros egresados al momento de que egresan, justamente, y en el campo laboral es muy buena carta de presentación.
De hecho, comentar que los estudiantes cuando hacen su servicio, pues son muy solicitados por las instituciones médicas y también por la iniciativa privada, por los hospitales que hay aquí en Puerto Vallarta y más recientemente en Bahía de Banderas.
Exactamente, sí, mira, mencionarte también, nosotros como centro universitario, nuestros pasantes en servicio social prácticamente cubren gran parte de la región de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Cabo Corrientes, todos esta zona es cubierta por nuestros médicos pasantes y la propia región sanitaria, la propia Secretaría de Salud, semestre tras semestre nos solicitan que en mayor medida nosotros, nuestra escuela, obviamente también por la región, pero sea la que cubra las necesidades de salud que tienen las comunidades, sobre todo las más vulnerables del Puerto Vallarta.
Doctor, ¿cuántos alumnos en este momento están en la carrera, en sus diferentes semestres?
En los diferentes semestres, bueno, nosotros tenemos un ingreso de 41 estudiantes, semestre tras semestre, ese es lo que nosotros ingresamos tras la presentación del examen de ingreso. En total la carrera tiene alrededor de 450 estudiantes que pues finalmente se esfuerzan cada día para sacar esa competitividad, esa nivel académico que realmente nosotros exigimos en esta universidad.
Bien, pues amigos del auditorio, estamos conversando esta mañana con el doctor Juan Agustín Torres Vargas, coordinador de la licenciatura de médico cirujano y partero aquí en el Centro Universitario de la Costa. Para que usted esté enterado de que no nada más es ya están en la carrera y demás, sino que el día a día de las instalaciones, de esta certificación, de alcanzar esos niveles a nivel internacional, ser reconocidos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Así que, ¿algo más que quiera comentar?
Pues nada más también, en el último semestre obtuvimos también por tercer año consecutivo, el refrendo de pertenecer al padrón de alto rendimiento por parte de Ceneval, que también por medio del examen general de egreso que se hace aquí, pues constatamos, certificamos nuevamente a nuestra carrera con este padrón de alto rendimiento, en donde el 80% de nuestros egresados aprueba este examen con indicadores muy satisfactorios, y que también esas evaluaciones nos sirven todavía para refrendar más ese compromiso que tenemos con nuestros alumnos en mejorar su nivel académico también.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tenemos más información y en tan solo 14 meses se han otorgado más de 180 permisos para venta de alcohol en Puerto Vallarta. Así lo reconoce el titular de Padrón y Licencias, Eliseo Rendón. Javier Santos, te escuchamos.
4 permisos para terraza o salones de eventos se encuentran siendo analizados en el Consejo de Giros Restringidos, aseguró Eliseo Rendón Flores, titular de Padrón y Licencias, quien destacó que del 2017 a la fecha se han otorgado 182 permisos de venta de bebidas alcohólicas. Las llamadas terrazas o salones de eventos han causado problemas con vecinos debido al exceso de ruido que se originan con la música de baile que se contrata para eventos familiares o algún otro tipo de festejos. Aseguró que las quejas por ruido son esporádicas. Habla Eliseo Rendón Flores, titular de Padrón y Licencias.
La verdad es que no son así exageradas, no. Estamos hablando de unas 3-4 quejas, cuando mucho.
¿Por mes?
No por mes, esporádicamente. Y son repetitivas en ciertos lugares. Entonces no es que todos los alumnos por eventos tengan quejas. Claro que también no todos los fin de semana hay eventos, son temporales, son por temporada los eventos que tienen los salones para eventos.
Reconoció que otra de las quejas de los vecinos es la invasión de estacionamientos y de áreas verdes. También informó que en el año pasado se otorgaron 127 permisos de bebidas alcohólicas y este martes en la sesión de giros restringidos fueron 55 permisos más. De nuevo habla Eliseo Rendón Flores.
En la sesión pasada se autorizaron 127 permisos, en esta fueron 55. En esta sesión.
Sí, ¿qué significa eso? Que hay más negocios, se está instalando. ¿Qué lectura le das?
Significa, bueno, que la economía pues ha estado bien, la gente busca y ve negocios y pues regularmente se enfocan a un permiso que tiene que ver con alcohol, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por la franja turística, por el turismo que ha llegado a Vallarta, porque ven que parece ser que es negocio.
Finalmente señaló que así como se abren algunas tiendas de conveniencia, entre ellas Oxxo, otras se cierran. Lo cierto es que las solicitudes de negocios con venta de alcohol están al alza en Puerto Vallarta. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, desde luego estoy escuchando a Liceo Rendón que dice, no, pues no se queja. No. Sería bueno escuchar a los vecinos y saber qué opinan sobre esto para darnos una vuelta precisamente en las inmediaciones de donde están otorgando todos estos permisos. La verdad es que Puerto Vallarta yo creo que se está convirtiendo en una cantina gigante en donde antes no se veían este tipo de giros, ahora se ven, se han dado permisos sin ton y son. No hay una colonia en Puerto Vallarta, lo puedo asegurar, en donde la gente no se queje del ruido, de los escándalos, de las borracheras y de las calles oliendo a orines. Porque muchos de los que toman, pues sí, es lo que hacen. Y ahora sí que traer los datos y todo, ¿eh? Claro que me comprometo a hacerlo, porque aquí simplemente el día que hablamos sobre esto de reglamentar a este tipo de establecimientos, tuvimos en un ratito, y aquí están en el Facebook, están registrados, 33 personas dieron su punto de vista, 33 personas. Y bueno, la verdad es que es increíble que se sigan otorgando estos permisos. Eso que la economía, en fin, ojalá hubiera otro tipo de negocios y no de cantinas que están afectando a Puerto Vallarta, de estos antros en algunas ocasiones que permiten que los jóvenes en los salones tomen a diestra y siniestra. Y déjenme comentarles, aquí tengo justamente las personas que opinaron y que dijeron que pues no se vale que sigan incrementando este tipo de negocios. Vamos a ir al siguiente reporte, conoces a Lorenzo Bravo, que ya lo tengo en la línea, y al regreso comento y doy los nombres de las personas que estuvieron participando en las redes sociales y que tienen que ver con este tipo de negocios. Ya tenemos a Oseas Lorenzo Bravo en la línea y vamos a escuchar su siguiente reporte. Cuenta la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con un fondo ambiental por más de 90 millones de pesos. ¿En qué se van a distribuir, Oseas? Buenos días.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, el día de ayer, Susana, estuvimos en Puerto Vallarta en una gira de trabajo muy rápida por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la bióloga Magdalena Ruiz Mejía, y fue hasta en el ejido del Jorullo, Susana, cuando tuve la oportunidad de entrevistarle. Una de ellas nos comentaba que hay buenas noticias, porque para el arranque del fondo ambiental, ellos cuentan con 90 millones de pesos, aunque las próximas administraciones, Susana, hay que recordar que está a punto de concluir la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, y bueno, para la próxima administración se va a contar con un fondo de más de 1.200 millones de pesos, los cuales el 50% será para proyectos de ejidos, para empresas, incluso para planteles educativos, siempre y cuando presenten sus proyectos en tiempo y forma. Vamos a escuchar a la bióloga Magdalena Ruiz Mejía.
La estructura del Fondo Ambiental está pensada para que el 50% sea utilizada para proyectos estratégicos del propio gobierno del estado, en el tema también estratégicos de biodiversidad, cambio climático, calidad del aire, y el otro 50% del Fondo Ambiental está pensado para que sean utilizados por empresas, comunidades, ejidos, municipios, instituciones académicas. son criterios de convocatoria abierta y selección a nivel de términos de referencia.
¿Me repite la cantidad para este año 18?
Ahorita es que toda, o sea, no lo traemos. En el momento el fondo ambiental va a tener al inicio 90 millones de pesos, pero en su funcionamiento ya de manera formal y que va a ser hasta la siguiente administración, el fondo ambiental pudiera tener hasta más de 1.200 millones de pesos.
En cuanto a los proyectos, dice que ¿cuántos serían en total los proyectos que podrían presentar?
No, eso es, eso ya va a ser depende de un consejo consultivo y un comité técnico que vaya seleccionando eso.
Javier, entonces se está incrementando más o menos, ¿qué tanto por ciento?
Bastante, un 1000% más.
Bueno, eso es lo que comentó la bióloga Magdalena Ruiz Mejía en su más reciente visita que realizó por el municipio de Puerto Vallarta. Zona también hay que señalar, zona que, acuérdate que fue declarada zona protegida la Sierra del Cuale, en un polígono de más de 20.000 hectáreas, de manera que todos aquellos girateros que creyeron pues en este polígono para la conservación del medio ambiente, y bueno, pues les va a tocar una partida de dinero precisamente por haber firmado que se conserve como área protegida en esta parte tan importante que es el Cuale. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, se llevaron a cabo las jornadas que ha iniciado Bahía de Banderas, primero con lo de Marcos, luego Guamilpa, Jarretadera, San Pancho, Fortuna de Vallejo, y ayer correspondió a Valle Dorado. Tan solo en Valle Dorado, fácil que fueron como unas 130, 140 personas, y en su conjunto, en todos los poblados, estamos hablando de más de 600 personas. Vamos a escuchar algunos testimonios de los ciudadanos que acudieron ayer a esta jornada ciudadana, de los testimonios de las personas que acudieron ahí a estas jornadas. Tenemos los testimonios de las personas.
Pues me parece una buena alternativa para que nos escuchen los realmente lo que requerimos. No queremos que nos den nada gratis, sino que simplemente se hagan los reglamentos, se respeten y se el reglamento, principalmente el reglamento de municipal, que conlleva todo lo que es recolección de basura, lo que son el cuidado de las áreas verdes, el cuidado de las áreas de la limpieza de las calles, el frente de nuestras casas, de tanto de la calle de la acera como de áreas verdes, que todo es una corresponsabilidad, que no se la dejemos todos a la autoridad, sino simplemente que cooperemos, porque en la medida que nosotros cooperemos vamos a tener una mejor vida en común, una mejor convivencia, sí, aquí en Valle Dorado. Mi nombre es Clara Tapia.
Bien, ahorita regresamos con estos testimonios. Le comento que también estuvo la señora Ana Berumen de Cuevas atendiendo como presidenta de DIF. Vamos al enlace, ya está iniciando esta conferencia de prensa ahí en el River, en donde se habla de esta 18º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Adelante, Luis.
Susana, amigos de la audiencia, nuevamente nos encontramos aquí ya en el inicio de la rueda de prensa, en donde el doctor Marco Antonio Cortés Guardado hace presentación de este programa del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta en su 18ª edición. Escuchemos lo que comenta.
Bienvenido, Fernando, como siempre. Bueno, su presencia es muy significativa porque ustedes saben que gran parte del festival se proyecta fuera del campus del Centro Universitario de la Costa. Entonces, esto se hace de manera muy fluida también gracias al apoyo que nos ha brindado todos estos años el ayuntamiento y especialmente Fernando. Muchas gracias, Fernando. También saludo a Judith Saldate, secretaria administrativa del centro universitario, que es la que maneja todas las cuestiones financieras muy eficientemente. permitir a los jóvenes?
Pues bien, Susana, amigos de la audiencia, es así como vamos a darle continuidad a esta rueda de prensa y daremos los pormenores en nuestras próximas ediciones para que también nuestro público pueda accesar al programa completo y, bueno, pues se organicen para que asistan a este festival, Susana. Por el momento es la información, señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Pues sí, les tendremos los pormenores de este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Faltan 11 días y en estos momentos, bueno, pues están en conferencia de prensa. Regresamos con el tema de Bahía de Banderas. Les comentaba que el presidente municipal Jaime Cuevas atendió ayer en Valle Dorado, yo decía de 150 personas, ¿no? 200 personas atendidas entre él. También la presidenta del DIF ha atendido a 288 personas, 159 servicios y consultas médicas con apoyo de el ISSSTE y algunos centros de salud. Vamos a escuchar algunos testimonios de los vecinos que nos hablan de este tipo de ejercicio de atención a los ciudadanos en las diferentes comunidades.
Pues que por fin es bueno, que estén haciendo algo. Se ve muy bien organizado y al parecer están dando muchas respuestas a muchas problemáticas de aquí de lo que es la colonia. Esperemos que así sigan y que realmente sí sea alumbrado, que no había problemas residenciales de muchos vecinos, calles sin arreglar. Bueno, pues esperemos que sí haya más resultados. Sí. Ya los estamos viendo, de hecho. Con la presidencia, entonces, bueno, esperemos que al poco tiempo que llevan ya se ha visto algo de resultado. Esperemos que así siga y ojalá.
Pues ahí están las voces de los ciudadanos, amigos del auditorio. Y desde luego abordamos al presidente municipal Jaime Cuevas. El doctor estuvo atendiendo pues prácticamente a 200 personas en lo que corresponde a Valle Dorado, ayer miércoles. Escuchemos.
Mucha gente viene a hacer trámites de descuentos, algún tema con alguna licencia de funcionamiento, otros son solicitudes de modificar algunos, cambiar algunas luminarias, reparar otras, pinturas, machuelos. Ha llegado muchas solicitudes de trámites de escuela con intendentes, solicitudes de apoyo con intendentes o de con remodelación de baños en las escuelas.
Por su parte, también la presidenta de DIF, la señora Ana Berumen de Cuevas, nos habló de que la gente va con ella específicamente para que les apoye en análisis clínicos de laboratorio, en apoyos para traslados a algunos hospitales. Vamos a escuchar.
Nos pide directamente a mí, pues sobre todo es apoyo para estudios de laboratorio, en ese sentido, apoyo para transporte a citas médicas, que muchos de ellos igual son que ya tienen, pues igual tienen, algunos tienen seguro y eso, y que pues les dan viáticos, pero a veces pues los viáticos es nada más para el paciente, entonces regularmente van siempre acompañados con, llevan un acompañante, y en ese sentido son las solicitudes que más se acercan aquí directamente a lo que es DIF, personalmente conmigo. ¿Qué tiempo les damos respuesta? Pues la respuesta es, tratamos de que sea inmediatamente.
Bien, pues ya escuchamos a la presidenta de DIF, a la señora Ana Berumen de Cuevas. Por cierto, ya que estamos con Nayarit, con Bahía de Banderas, Arturo Guerrero, quien se venía desempeñando como titular de comunicación social, asumió ya la titularidad, la dirección general de DIF en el estado de Nayarit. Al tomar protesta al cargo, el funcionario precisó la necesidad de brindar mejores condiciones laborales y de desarrollo a la población, lo cual reflejará mejor el éxito de los programas sociales de la institución. Escuchemos.
Ningún programa social, particularmente el que tiene que ver con la alimentación, es exitoso en la medida en que aumentamos los padrones de beneficiarios. Lo será en la medida en que vayamos reduciendo el número de personas que acceden a esos padrones, a esas despensas, porque somos capaces de generarles oportunidades laborales, oportunidades de desarrollo. La gente no quiere despensas, la gente quiere vivir mejor, quiere tener recursos suficientes.
Bien, pues ahí está el nombramiento, su mensaje por parte de Arturo Guerrero, ahora director de DIF en el estado de Nayarit. Y de Tepic, de la capital, nos vamos ahora, para concluir este espacio informativo, con información regional. en mascota. La excesiva burocracia en las diferentes instancias de gobierno dificulta a los productores agrícolas el acceso a recursos. Así lo lamenta el presidente municipal de Mascota, Nicolás Briceño. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene este reporte. Adelante, Luis.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Ya que de manera continua y en diferentes escenarios ha sido una constante la queja de los diferentes productores de la región, llámese Cabo Corrientes, Tomatlán, incluyendo el lado de la sierra, en cuanto a la falta de información por parte de las dependencias gubernamentales para dar a conocer de una forma más completa los apoyos y servicios que se otorgan en beneficio de los mismos productores, y en esto coincidió el alcalde de Mascota, Jalisco, Nico Briceño, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
La verdad yo lo veo muy limitado y el protocolo, el que en ocasiones hay trámites burocráticos que el productor se desilusiona, en donde metemos proyectos y espérame poquito y viene el recurso, y ellos en cierta manera lo están haciendo en una forma individual. Claro, sí ha habido algunos proyectos, por ejemplo, Fundación Produce acaba de llegar, una asociación civil en la cual dice, venimos a apoyarlos. Vamos a tener una oficina en Mascota, Jalisco, en donde la región vamos a tener un representante de cada una de los municipios con la intención de armar los proyectos y apoyos, asesoramiento, capacitación y gestionarles recursos a los productores en diferentes rubros, en los cuales va a ser muy importante que esa fundación también nos apoye y todas las instancias gubernamentales que sean de importancia para bajar el recurso para el productor. Creo yo que deben de acercarse más al productor.
Y es que las diferentes dependencias que se encargan de promover el desarrollo económico sostenido para supuestamente generar un contexto propicio para la competitividad e innovación en los sectores productivos debe de buscar la manera de acercarse más al productor y de una forma más accesible y directa, concluyó. Esta es la información. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, agradecemos como siempre el favor de su atención. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta en el 104.3 FM. Nos vamos con esta pieza musical que nos tiene por aquí Héctor Ponce, quien siempre selecciona la música. Vamos a iniciar con este tema. Hoy jueves 1 de marzo disfrutamos de esta melodía semitransparente escrita por el español Carlos Sadness, quien se encuentra dentro del género indie folk pop. Esta pieza musical se desprende de este nuevo material titulado Diferentes Tipos de Luz, lanzado justamente en febrero de este año. Ya comentábamos que está recién salido del horno para que usted lo disfrute. Agradecemos a Héctor Ponce en la selección musical, en controles técnicos, generación de información, Roberto Hernández, en la transmisión de redes sociales, Irving Quijas, Enrique Bonilla, gracias. Gracias en la producción general a nuestro compañero José Chepe Gómez. Disfrute usted de la programación de Radio Universidad.
Y deja ver mi corazón. La semi-transparencia, apiádate de mí, no me pidas que te mienta.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.